Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional, presenta Buenos Días Mercado. Y estos son los titulares para el día de hoy.
Gobierno anuncia el fin de las AFP en 24 meses.
Ya, estamos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, gusto de saludarlos. Bienvenidos al Buenos Días Mercado. Estamos iniciando el programa a las 8 de la mañana con un minuto de este jueves ya 3 de noviembre. Don Willy, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo.
Muy buenos días.
Con esta, bueno, hay varias novedades, ¿no es cierto? Tuvimos el crecimiento del IMASEC ayer de septiembre, tuvimos durante el día el incremento de la tasa de interés en Estados Unidos de parte de la Fed, 0.75, que era de alguna manera lo que había internalizado ya el mercado, y tuvimos en la noche este, que tú lo pones en el titular, este anuncio con cierto nivel de detalle en la expresión pública, veremos el detalle de la letra chica, si la hay o no, en el proyecto propiamente tal, que ingresará en esta zona, supongo, de la reforma previsional, que tengo la impresión no... Un primer sabor no te dejó un buen sabor de boca, Willy.
A ver, vamos a ver algunas cosas, porque evidentemente esto pasó anoche, pero quiero partir con lo que para mí en este minuto es más importante. No le creo ni una coma a lo que el presidente dijo y a lo que va a terminar enviando escrito. No le creo, no le creo nada. ¿Por qué? Básicamente porque el gobierno ha mentido. Cada vez que dice que algo es de una forma, miente, diciendo demostrando que es de otra. ¿Ah? Y con esto hago recuerdo de las múltiples veces que el mismo presidente o su vocera, la señora Camila Vallejo, decían que el plebiscito de salida terminaba con el proceso. No había nada más. No había tercera vía, no había nada. Era, ¿se aprobaba o se rechazaba? ¿Y qué pasó? Que pierden y empiezan a generar, no, es que el pueblo pidió esto, no, es que la gente quería esto, entonces seguimos con el proceso. Nos mintieron, o sea, no era como decían. Lo dijo el presidente, lo dijo la vocera de gobierno. Pues bien, como hay historia de mentiras, y que es muy propio también del Partido Comunista, que dice una cosa pero hace otra, y dice algo en una verborrea retórica fabulosa, para que la gente crea que va a tener algo, cuando en realidad lo que mandan es una cosa completamente distinta. Creo que se pasaron como 20 pueblos en algunas cosas, por ejemplo, eliminar el retiro programado, cuando el 52% de las personas que se jubilan optan por un retiro programado, para hacerlo en simple, ¿no? ¿Eh? 52% de las personas que se acogen a retiro optan por el retiro programado. Algunos datos, en diciembre del 83, la pensión en UF promedio pagada por el sistema de retiro programado era de 1,63 UF. El año 83. Pues bien, el año 2021 eso es 6 veces más. Es 6,5 UF. Es poco, por supuesto que es poco. Por supuesto que es poco. Pero resulta que todavía, en todas esas pensiones que se han pagado, todavía no hay nadie, o muy pocas personas, dependiendo de la edad que haya ingresado, si suponemos que una persona que entró a trabajar el año 82 con 80 con 20 años, se jubila el año 2025, si es que estuvo toda su vida. ¿Ah? Y aquí estamos en el año 2022 recién y la estadística del 2021. Por lo tanto, falta todavía saber una persona que ingresó al mercado del trabajo el año 1980 o 81, con cuánto se va a jubilar el año 2025 o el 2026. Así que eso no lo sabemos todavía. Después, en las rentas vitalicias, que son el 48%, el año 83 la renta vitalicia promedio era de 3,68 UF. Renta vitalicia promedio. Cifras de la superintendencia de AFP, www.spensiones.cl. Y al año 2021, eso que era 3,68 UF, pasó a 10,24 UF. ¿Ok? Entonces, anunciar que en 24 meses se va a desaparecer con el sistema de la AFP, como las conocemos, es algo que yo quiero ver en el texto qué es lo que de verdad va a ser.
¿Ah? ¿Y qué sentido tiene, Willy? Porque además se crean los inversores privados provisionales.
A eso voy. Entonces, no... Es claro. Como si abrieran la puerta para que se hicieran muchas más AFP. O sea, yo creo que hoy día, si Manuel Bengolea se anima y abre un, se abre como un gestor privado, yo le paso mi plata, digamos,
¿eh? Por supuesto.
¿Ah? Sin ningún problema. Entonces, hoy día el sistema de AFP es un gestor. Lo que pasa es que hacen eso para meter una estructura estatal en el medio, que es algo de
el ISP.
Claro, exactamente. No, pero tiene un nombre, J. Tiene IPS, un nombre bien específico que se llama Administrador de Pensiones Autónomo.
Ese, por supuesto, el ente estatal famoso.
El ente estatal,
que es lo que va a hacer. Monopólico del 6%.
Claro, pero que lo que va a hacer.
En eso no se compite con los privados. Sí, dale.
Claro, perdón. Lo que va a hacer, de lo que se entiende por lo que dijo, no por lo que está escrito, lo que va a hacer es que se va a encargar de afiliar, recaudar y pagar los beneficios de las pensiones. Veo 6 funcionarios uno al lado del otro. El primero me recibió el pasaporte, se lo pasó cerrado al segundo. El segundo lo puso derecho. El tercero lo abrió. El cuarto lo abrió para que se pudiera leer.
Logió.
El quinto lo miró y el sexto lo ojió.
Yeah.
Le metieron 6 personas en algo que podía haber hecho una.
Y aquí que hoy día se escanea.
Está haciendo lo mismo este gobierno. Claro. Está haciendo lo mismo. Le está metiendo estructura, porque a ver, ¿quién va a financiar agente autónomo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te dije que se llama?
El IPPA, creo que es el.
No, se llama el Administrador de Pensiones Autónomo.
Eso, claro.
Ah, el Administrador de Pensiones Autónomo. ¿Quién lo va a financiar? Porque aquí dice que afilia, recauda y paga beneficios de la cotización individual y del futuro 6%. ¿Y quién va a financiar eso?
Sí, por supuesto. O impuestos, o cotizaciones, o aportes individuales, en fin, alguien.
O sea, no creo que vaya a haber un grupo de iluminados dispuesto a trabajar gratis en esta cuestión, digamos, con sus propios computadores y sus propios escritorios, digamos. ¿No es cierto? ¿Quién va a pagar eso? Y le mete más costos al sistema. Entonces es de una torpeza, es de una ignorancia brutal, pero brutal. Entonces, y tal como dices tú, el presidente haciéndose cargo de un tema económico tan difícil, bueno, ayer alguien me decía que estuvo la señora Vallejo haciendo una presentación en televisión, que los números no le cuadraban y estaba toda enredada, en fin.
Sí, fue hace algunos días.
Claro, entonces... más amateurismo en esta cuestión, no.
Es bien patético, de verdad. Esa expresión dio cuenta de lo que del amateurismo en estas materias que tiene el gobierno. Esa expresión de la ministra Vallejo fue impactante. Ya. Porque en algún minuto, simple y llanamente, se pierde ella.
Sí. ¿Ah? No vuelve.
y pum, listo, blackout.
Y se va negro y no vuelve más.
No, por supuesto. Entonces... Evidentemente, cuando tú vas a hacer una vocería sobre una materia tan...
¿Cómo que no lo vamos a pagar? No, si mira, si esto es de verdad, es una tontera. A mí lo que más me decepciona es que esto haya salido con el ok del ministro de Hacienda. Puedo entender que no tenía mucha más manija, había una presión para hacerlo... Y lo que no lograron a través del mamarracho constitucional lo van a tratar de impulsar a través de leyes. Pero esto es de verdad muy malo.
Pero además, Willy, mira, tú tenías razón. Se llama APA, Administrador Previsional Autónomo, que no es otra cosa que el IPS, Instituto de Previsión Social, ¿no? ¿Verdad? Claro. Las actividades, dice, de soporte se radicarán en el Instituto de Previsión Social, para lo cual se denominará Administrador Previsional Autónomo. Se potenciará su gobierno corporativo y se reforzará su independencia y autonomía. La PGU la tuvo que pagar el IPS y ya hemos visto todos los problemas que ha tenido para pagar. ¿Cuánto? ¿600.000 PGU? Estas serían 8 millones de pensiones.
Así es.
Pero además dice, y aquí está lo que tú dices, podrá licitar o subcontratar estas funciones.
Entonces, ¿para qué existe?
Va a poder pagarle a alguien, que obviamente es lo que va a hacer, ¿verdad? Para que haga la pega.
¿Y quién va a pagar eso?
Tú, yo, todo. Impuesto. Obvio, evidente.
Impuesto. Y eso va a hacer que el sistema finalmente sea mucho más caro. Entonces, yo la verdad es que no logro entender qué es lo que pasa por la... Bueno, no, sí, estoy mintiendo. Esto es... Yo lo entiendo. Yo sé lo que quieren hacer. Este es un gobierno improvisador, lleno de inexperiencia. Inexperiencia de vida. ¿Ah? Porque no por estar en el colegio vistiendo jumper y salir a tomarse las calles, te da la experiencia de miles de trabajadores que todos los días se levantan a las 5 de la mañana para ir a su puesto de trabajo esforzadamente y que en el fondo creen que el mundo funciona de una forma y el mundo funciona como ellos quieren que funcione. ¿Ah? Y eso es lo más terrible, finalmente. ¿Ah? Las cosas no son así, las cosas no funcionan como ellos quieren, así que...
No. Las cosas funcionan como quiere, o sea, te ando Willy y no está mandando al corte, o sea.
Sí, así caché.
Así que
estamos siendo víctimas de la censura.
De la censura, exacto. Vamos al corte y regresamos. Ya, estamos al aire ya, así que ahora es las 8 de la mañana con 31, 32 minutos. Entiendo que tuvimos alguna dificultad técnica ahí de intermitencia y nos han pedido mucho a través de las aplicaciones que repitamos algunos conceptos. Resumidamente, Willy, de lo que ha sido nuestra conversa de análisis de esta presentación que ha hecho el presidente de la República ayer de la reforma previsional, respecto a la cual tú tienes, y lo hemos expresado acá, una mirada bastante crítica en varios sentidos.
O sea, crítica con la información que tenemos hasta ahora, y lo que dije en un comienzo es que yo no le creo nada al gobierno, porque de la misma forma en que la ministra Vallejo y el presidente dijeron que el plebiscito de salida terminaba con el proceso. Bueno. Se aprobaba o se rechazaba y no había nada más. No había tercera vía, no había nada más. Nos mintieron porque ahora empezaron a impulsar un cambio argumentando que el pueblo pidió otra cosa, que también fue una mentira, porque la gente que pidió el plebiscito de entrada, una nueva constitución, es menor a la gente que rechazó, en varios millones de personas que rechazaron esa opción. Sin embargo, el gobierno impulsó de nuevo esto, contradiciendo todo lo que dijo. Entonces, el presidente ayer dijo un montón de cosas, yo no le creo hasta que vea el proyecto de ley. Primero, además por la ignorancia propia de alguna autoridad en este tema, yo dudo que la ministra Vallejo sepa qué día se pagan las cotizaciones previsionales, dudo que sepa dónde se pagan, y por lo tanto creo que hay una inexperiencia en esto brutal. Dicho todo eso, el sistema, como lo plantearon ayer, genera muchos más costos de administración de las cotizaciones previsionales porque crean una institucionalidad en el medio que se llama el APA, Administrador Previsional Autónomo, que hace centralizadamente lo que todas las AFPs hacen hoy día a costa de la comisión que les pagamos.
Así desintegra el sistema este proyecto.
Desintegra el sistema. Exacto. Para que tengan una idea nuestros auditores, en el año 83 la comisión que cobraba la AFP promedio era 3,64%. Hoy día es 1,15 con un mínimo de 0,58 AFP Model. Entonces, por favor, que no nos mientan diciendo que este sistema, que la gente está aburrida, la comisión... No, sí, las comisiones han bajado a un tercio de lo que eran. ¿Por qué? Justamente por las deficiencias del sistema. Obviamente las deficiencias tecnológicas, al principio estas cosas prácticamente se hacían a mano.
Y lo que hizo mucho Willy por el sistema en términos de las comisiones fue el cambio legislativo que fue obligar a licitar, y que los primeros cotizantes entraran siempre a la más barata que ganaba la licitación ese año, entre comillas. Y eso le metió harta más competencia también al sistema. Entonces, claro, efectivamente, como tú dices, las comisiones hoy día, y tú lo citas porque el presidente parte ayer su discurso diciendo que la gente, había un largo debate, dice, respecto a la AFP, y que están cansados los chilenos de los cobros abusivos de comisiones. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿la administración de fondos terceros tiene que ser gratis, entonces? ¿O no es un servicio, o no vale, o qué sé yo?
Y te quiero decir otra cosa. Dale, sí. Dale, te quiero decir, es que pusiste un punto que es clave. La AFP me cobran el 10% de lo que yo cotizo como comisión. El 10%. Y el gobierno cobra el 19% sin hacer nada. Cobra el 19% de todas las cosas que cobramos, como mínimo. Y cobra el 43% de impuesto a la renta del trabajo que tenemos todos. El 43%. y las AFP cobran el 10% del costo de la comisión hoy día. Eso no es ser abusivo, presidente. Lo abusivo son los impuestos que nos cobran. Eso es abusivo.
Sí, es interesante. Bueno, y además, Willy, implica una serie de desintegraciones, como dices tú, que van a pasar porque quien se haga cargo de la administración y todo el corazón, ¿no es verdad?, del sistema va a ser el IPS, que se pasa a llamar APA en este caso, que además, se dice, y se sabe de la ineficiencia del aparato público, va a poder externalizar o licitar ese servicio. O sea, le va a pagar a alguien para que haga la pega. Y esto tiene que ver, me imagino yo, se habrán dado cuenta, con que el IPS con mucha dificultad, digamos, pudo pagar las PGU, que eran ¿cuántas? ¿600.000 o 700.000? Con todas las dificultades que hemos públicamente conocido. Y aquí tendría que pagar y administrar eficientemente y sin fallar nunca 8 millones de pensiones. ¡8 millones!
Tal cual.
Entonces, tal cual. Claro,
alguien dijo que... Yo doy ojo, son de la Superintendencia de Pensiones, en la página del gobierno. Sí, pues.
Entonces alguien dijo, seguramente, ojo, mira, ¿sabes qué? Licitemos esta cuestión para que un privado cargue con el tema, le pagamos. Pero como ellos hacen, porque están estimulados a hacerlo bien, no como nosotros, que no tenemos ningún estímulo por actuar de manera eficiente. Porque somos aparato estatal, donde la plata es de nadie, da todo lo mismo. Y además, si me hago mal la pega como empleado público, da lo mismo porque no... Para que me saquen de ahí, tienen que hacerme un sumario que es inviable. A propósito de eso, ¿ah? Estaba viendo que la mesa del sector público en la negociación respectiva.
15%.
Claro, 15%.
15% reajuste, se pegaron en la cabeza. O sea, ¿de qué forma?
El 12% de inflación proyectada para el año y 3% real.
Claro. No, mira, yo retomando el punto, porque creo que es importante. Esta es una, todas las opiniones tienen dos características. Una, son personales y son subjetivas. ¿Ah? No existe la opinión objetiva. Quiero ser súper claro en eso. La objetividad es una característica de los objetos, ¿ya? No de las personas. Por lo tanto, las opiniones son personales y subjetivas. Y esta es la mía. No le creo a lo que dice el gobierno en un discurso y lo que manda en un proyecto de ley. Uno. Dos. Se crea una estructura intermedia desintegrando el sistema, generando más costos, porque esa estructura alguien la va a tener que pagar. O la va a pagar con el Estado con impuestos, que nos va a quitar a nosotros, o la vamos a pagar nosotros con algún delta de cotización que van a inventar en algún minuto. Segundo, el 6% de cargo del empleador es otra mentira, porque ese 6% es costo laboral y se va a traspasar a precio. Por lo tanto, lo van a terminar pagando todos. Tercero, cuarto, ya no me acuerdo. No existe algo que están tratando de hacernos creer que porque está a nombre nuestro, es nuestro. No, señor. Aquí es nacional, va a estar registrado su nombre, pero no es suyo, ¿ah? Porque va a ir a un fondo común. Y el cuarto, quinto, ya no me acuerdo. El sistema en general, no ha tenido una evolución positiva en términos de costo. 3,64% promedio de la cotización en el año 83, 1,15 promedio ahora, con un mínimo de 0,58. Nadie podrá pretender, que no nos cobre nada por administrar los fondos, ¿cierto? Pero desintegrar el sistema va a terminar generando un costo adicional que va a ser pagado de alguna forma. Alguien lo va a pagar, digamos. El Estado no está lleno de gente que va a trabajar gratis y no debieran trabajarlo gratis tampoco. ¿Ah? Y tampoco esta reforma, como lo dice alguien por ahí, creo que es David Bravo, no se hace cargo de la informalidad. O sea, alguien que ha estado toda su vida informal se va a contratar 4, 5, 6 meses y vuelve a la informalidad, pero ya se hizo acreedor a 250 luquitas de base para su pensión para siempre. Entonces, la forma de mejorar las pensiones, y esta es una discusión que uno puede tener en términos de si son altas o son bajas, yo no quiero entrar en esa polémica porque finalmente hay que ser objetivo, hay que ser analítico, más que objetivo, analítico, y plantear lo siguiente. Una persona que gana 300.000 pesos y que es sola, que vive con sus papás, es distinto a una persona que gana 300 mil pesos, que es casado y tiene dos hijos. Sí. El primero le va mucho mejor que el segundo. El primero se puede comprar el iPhone del año. El otro, no quiero desprestigiar los Android, señor Lavín.
No, déme nomás en el suelo, sí, total, estoy acostumbrado. Voy a decir otro teléfono.
¿Eh? Entonces, esa es una discusión relativa, ¿eh? Completamente relativa. El sistema de pensiones tiene que pagar buenas pensiones, por supuesto, pero para pagar buenas pensiones, presidente, para pagar buenas pensiones hay que tener buenos sueldos. Sí. Y para tener buenos sueldos hay que tener crecimiento económico y hay que tener empleo. Sin eso no va a tener nunca una mejor pensión, porque el presidente está haciendo una apuesta que es muy cara y es muy falsa por lo demás. Decir que las pensiones y todo va a mejorar porque se están haciendo estos cambios legales y las remuneraciones el próximo año van a caer, producto de la recesión en la que vamos a caer, y que se va a hacer mucho más profunda, porque vamos a estar con incertidumbre, vamos a estar discutiendo todo este tipo de cosas, vamos a tener un resabio de la política monetaria afectando, que trata de controlar la inflación, con un gasto público creciendo 4%, 3,6%, ya no me acuerdo cuánto, cuando la economía va a disminuir su actividad económica, va a recaudar menos y nos va a endeudar más.
Muy bien, pues.
O sea, eso fue un poco el resumen de lo que vimos en la parte anterior.
Sí, se nos quedaron algunas otras cosas, pero sí, es verdad. Más o menos en esa dirección iba la cosa. Vámonos al corte, 8:42, y regresamos con la parte final ya en un ratito al Buenos Días Mercado. Ya, nos quedan, estamos de vuelta, ¿no? Sí, con el Buenos Días Mercado, nos quedan poquitos minutos de conversa, Willy, las 8:52. A lo mejor podemos revisar algo de los precios y cómo está reaccionando el mercado en estas horas a lo que tenía de alguna forma internalizado todo el mundo ya hace muchos días, que es que la Fed iba a subir una vez más las tasas de interés y lo iba a hacer en la exacta magnitud, y esa era la expectativa que lo hizo, que fue elevarlas en un 0,75%. Interesante revisar el comunicado ahí, que dice que esto no significa que hayan terminado los incrementos de tasa, pero dependiendo de los escenarios futuros y el impacto acumulado de los incrementos de tasa en la actividad, bueno, los incrementos adicionales nuevos, futuros, vayan a ser un poco más intensos o más atenuados. ¿Eh? Ese es un poco el corazón del creo yo, del comunicado de la Fed. Y los mercados habrán reaccionado, no sé cómo están hoy día las cosas,
Willy. Mira, yo creo que justamente lo que planteas tú, la lectura del comunicado advierte la posibilidad de profundizar la recesión mundial. Y eso hoy día está reaccionando a los mercados con todos los commodities a la baja, todos. Todos a la baja. El que más cae es el gas natural, que cae 4,14%. El cobre cae 1,33, está en $3.42. Los combustibles caen entre 1,1 y 1,49%. Las gasolinas caen 0,24, en fin. Todos los commodities a la baja. En cuanto a las bolsas, todas las bolsas a la baja. Europa, Asia, Estados Unidos, todas a la baja.
¿En qué magnitud es, Willy?
Mira, en general, la que más cae es la bolsa que ya cayó, es la bolsa australiana. Y cayó 1,84. La bolsa china cayó muy poco, 0,19. Y tienes Japón, que también cerró en menos 0,01%. Pero Inglaterra cae 0,84. Alemania 1,19. Francia 0,85. Italia 1,1. España 1,81. Están todas las bolsas a la baja. Y en Chile la cotización del dólar está subiendo 12,5 pesos. Probablemente ya despierta el mercado atento a lo que está pasando en las bolsas mundiales. Uh-huh.
Correcto. ¿Y tienes dólares de transacciones? No nos queda nada.
Por eso sí, pues, yo lo dije. Está cayendo 12 pesos 50 en este minuto, está en 9,57. Pocas transacciones, 53. Sí. No hay mucho. Sí. 26, ya, no empezamos a pedir la caja chica suya para el fin de semana.
Sí, voy a ver cómo manejo eso. Oiga, ya, Willy, muchas gracias. Que tengan muy buenos días, don Sebastián. Que lo pasen bien todos.
Gracias.
Chau.